La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nosotros listos ya, como cada tarde a esta hora, para compartir este rato escuchando a unos cuantos protagonistas de la actualidad cultural con los que conversar, pues, sobre sus proyectos y sus trabajos más recientes. Por ejemplo, hoy con esos artistas flamencos que van a participar en la Bienal de este año en Sevilla, que estuvieron en la presentación del evento, de la que ya informamos aquí largamente ayer, pero a los que no llegamos a escuchar todavía, porque Carlos López conversó, además de con el director de la Bienal, con artistas como Drantes o Pituquete. Pero nos quedaban algunos más, ¿verdad? Buenas tardes.
Pues sí, buenas tardes. Nos quedaban bastantes. Vamos a empezar a escuchar a Remedio Amaya, que está un poquito pillado al principio porque el cable de mi grabadora estaba del Quantum, estaba regular. Entonces, pues lo que tiene las cosas de la electrónica.
Tecnología, sí.
Sí. Y entonces, pero bueno, estaba muy contenta. Y vamos a escuchar a Remedio y a muchos más que no voy a nombrar porque se van a nombrar ellos.
Ah, perfecto. Bueno,
pero bueno, pues, que son muchos, son como 5 o 6.
5 o 6, vea, pues nada. Sí. Así completamos todo el plantel, ¿no?
Porque y además de todo, están... hay de todas las generaciones, hay cantaoras como Remedio, hay bailadoras, bailadores, guitarristas.
Con lo cual es un buen muestreo.
Está María Marín, que es guitarrista y cantante, y cantadora también.
O sea que... las dos cosas. Quiero decir que, bueno, que vamos a tener pues una muestra bastante amplia de lo que va a ser la programación, ¿no? De lo variada que es la programación de la próxima Bienal, que tendrá lugar en otoño. Bueno, hablaremos también de flamenco, pero al hilo de una exposición fotográfica, en este caso en Granada, pero también lo vamos a hacer de cine con la presentación de la próxima edición del Festival de Cine Malagueño. Tendremos libro también, hoy en conversación con el escritor Aitor Marín, para comentar su novela Será por Dinero, una novela negra, con mucho también de comedia, con la peripecia de un detective en las antípodas de los clásicos del género, porque el Pascual Cordero, que protagoniza esta trama sobre una familia de ambiciones desmedidas, es alguien que no solo no se salta ni una norma, sino que se empeña en cumplirlas todas a rajatabla, para desesperación de los poquitos que le rodean, pero también de sus clientes, incluso de los policías, tanto de los policías como de los ladrones. Bueno, hablaremos con el escritor y también vamos a hablar ya para el final con un músico, este sí provocador, este seguro que sí que se salta las normas, echado para adelante, ¿no?
Totalmente, nuestro querido Javi Ferrara, que no se llama Ferrara de apellido, Ferrara le viene de aquella etapa de director del Ferrara Fest. Ajá. Un festival que dirigía él y bueno, se lo puso de nombre artístico, que es el líder de nuestros queridos Parque Sur.
¿Y que tiene que ver algo ese ciclo con Abel Ferrara?
No tenía nada que ver, era música indie, música. Rock y un poco de todo, ¿no? Y bueno, Parque Sur, pues nuestro grupo, vamos a decir, pop, rock, punk...
Referencial.
Sobre todo punk. más querido del sur de Madrid, ellos son de... creo que de Leganés o de por ahí. Y bueno, hacen un... pues una música bailable siempre con humor, desde el humor, pero con muchísima crítica social.
Bueno, con Ferrara, ¿no? Estaremos al final del programa. Eso será el final, porque con todo esto que decimos, que vamos adelantando, vamos a ir ya empezando pues por el cine en este espacio que realiza Jesús Muñoz.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Con cine vamos a empezar en Málaga, porque allí se ultiman los detalles ya para desplegar la alfombra roja del que es su gran festival de cine. Y hoy hemos conocido nuevos detalles sobre esta 29ª edición, que va a contar con la proyección de 263 audiovisuales entre el 6 y el 15 de marzo. Recordamos que es un festival ya prácticamente de primavera y que están ansiosos, ¿no? En Málaga, bueno, y todos los andaluces, ¿no? Porque de comienzo esta cita, primera cita del año con el cine en Andalucía. Juana Martínez.
Un total de 22 películas competirán por la biznaga de oro en la sección oficial del certamen, 12 de estas españolas. Veremos lo nuevo de directores como Fernando González Molina, con Mi querida señorita, o Laponia, de David Serrano. Juan Antonio Vigar es director del festival.
Hemos tenido películas en las que han participado en tareas de producción o coproducción hasta 71 países. Eso significa un 31% más que el año anterior. Esto también pone de manifiesto la importante presencia y prestigio que el Festival de Málaga tiene a nivel internacional.
En el capítulo de homenajes brillarán con luz propia Rosy de Palma o la uruguaya Natalia Oreiro, que recibirá la biznaga de honor. El broche final lo pondrá Luz Casal durante la clausura. Las entradas a la venta el jueves en las taquillas de los teatros Cervantes, Echegaray y Albéniz, y también de manera online.
Y como hemos adelantado también, hay mucho flamenco del que hablar y que cortar. La sala de exposiciones temporales del Centro Cultural Caja Granada acoge desde hoy mismo la muestra Flamenco Alberto Schomer, que reúne 103 fotografías en las que el prestigioso fotógrafo, ya fallecido, se adentraba en el universo del flamenco desde una mirada íntima y profundamente humana, como nos cuenta Luis Javier López.
La niña.
La muestra ofrece un recorrido por gestos, movimientos, momentos de reposo y también emociones que revelan ese flamenco como una forma de vida y expresión colectiva. Miguel Arjona es el comisario de la muestra precisamente y explica que el autor sobrepasa el mero espectáculo que ofrece este arte ya universal del flamenco.
Él quiso adentrarse, entrar dentro. De hecho, contó con la colaboración de un periodista, un director de una revista antigua dedicada al flamenco y tal, que lo introdujeron en este mundo, digamos, más cotidiano. Frente a la idea del gran escenario, él prefirió el escenario de la calle, de la casa, de lo íntimo.
Schomer expone a grandes figuras del flamenco como Carmelina Ares, Vicente Amigo o Pepe de Lucía. Sus imágenes trascienden la mera representación para construir retratos cargados de fuerza y profundidad.
Esta esa cita con el flamenco, ¿no? A través de la imagen, a través de esa mirada tan personal de este fotógrafo, esta muestra fotográfica en Granada, y nos vamos a ir ya a seguir con flamenco, pero con los artistas que van a estar en la Bienal de Flamenco de Sevilla. Con esos artistas que todavía nos quedaba por escuchar y con los que estuvo hablando en la presentación de esta edición de la Bienal ayer mismo, pues nos hablaba a esta hora Carlos López, porque estuvo, ¿no?, ahí entrevistando a unos y otros.
Allí a unos y otros, creo que en total serían, no sé, unos 15 artistas, se me escaparon muchos porque es que había muchos y huían como las gacelas del
león. Y otras cosas a las que acudí, claro.
Del leopardo. Pero bueno, sí, ¿qué le vamos a hacer? Por cierto, has mencionado ese flamenco que se ve y que que se ve de otra manera. Bueno, la Bienal también tiene...
También actividades paralelas y hay también exposiciones.
Hay exposiciones, sí. Y tal, de pintura, de las que hablaremos
en su momento,
a su debido momento. Vamos a escuchar hoy a los artistas, empezando por Remedios Amaya. Está un poco pillado al principio el audio. Yo le preguntaba, bueno, cómo estaba, ¿no?
¿Cómo se sentía?
¿Cómo se sentía ella por esta vuelta a la Bienal? Una figura, para mí, una leyenda,
sí,
del flamenco y de la vanguardia. La verdad es que sí. Una leyenda viva que sigue llenando salas de conciertos. Uh-huh. Cosas que no hacen otros. No, se las tienen ahí de... En fin, vamos a escuchar a Remedio. Está cortado, insisto, ella dice al principio que está muy contenta.
De estar aquí, ¿vale? Y de ver todos mis compañeros que van a poner su granito de arena, su arte en la Bienal. Y yo, pues la verdad, tengo que decir que estoy muy contenta, muy feliz por compartir escenario con la Montse Cortés y con Fabiola. Cantamos ahí en el Hotel Triana, ¿vale?, el día 12 de septiembre, y estoy feliz. Y bueno, y muy bien, y muy bien. La Bienal de Flamenco es muy importante, es una cosa de mucha categoría, de mucha... ¿cómo es? Se dice envergadura.
Envergadura, perfecto.
Envergadura, ¿vale? Y bueno, y qué bonito, ¿no? De estar con todos mis compañeros, ¿no? Y todas mis compañeras, ¿no?
¿Vale? Remedio, hace unos meses estuviste cantando en la Sala X, que es una sala de conciertos sí, habituales, que no, sí, que no son de flamenco, sí, es, y estaba solo, o sea, se llenó completamente.
Se llenó completamente. Bueno, yo digo que a mí la gente me quiere mucho, y eso para mí, pues, es una alegría, ¿no? Que cante donde cante, sea el sitio más flamenco, menos flamenco, pero viene la gente siempre a verme. Entonces, para mí eso es llenarme mi corazón de alegría y de satisfacción.
Bueno, nada, pues muchísimas gracias por atendernos, y por fin vuelve, regresa Remedio Amaya a la Bienal. Muchas gracias.
Vale, cariño, muchas gracias, hijo. Gracias.
Bueno, vamos a hablar con la directora del Ballet Flamenco de Andalucía, porque evidentemente también va a estar esta institución en la Bienal, con Patricia Guerrero. ¿Qué tal, Patricia?
Hola, pues muy contenta de volver a estar aquí. Un año Bienal, un año de alegría.
Desde luego que sí. Además, este año estáis en la Plaza de Toros, en la Mastranza.
Pues sí, estamos en una gala muy especial, en la inauguración, el día 10 de septiembre. Bueno, una gala llena de artistas y de grandes figuras del flamenco, y en este caso de baile solamente estará el Ballet Flamenco de Andalucía y Andrés Marín. Andrés dirigirá esa gala, por lo tanto estamos a su servicio, pero bueno, como coreógrafa y directora del ballet, pues haremos, yo creo, que una pieza especial y totalmente contextualizada para esa gran noche.
¿Y me vas a contar algo de esa pieza especial y contextualizada?
No mucho, porque creo que es la típica gala que hay que ver, o sea, que hay que sentir y ver. No es como un espectáculo que yo te cuente, yo creo que ahí me lo voy a guardar.
Es una gala que, digamos, está dedicada a toda Andalucía, ¿no?
Bueno, sí, sí, está digamos que es la gala de apertura de esta Bienal y habla de esa ópera flamenca, como ha dicho Luis.
Esa ópera flamenca de esos 100 años.
Efectivamente, y creo que bueno, que va a mostrar muy bien todo lo que va a acontecer esta Bienal.
Hay otra cuestión interesante, ¿no? Que el ballet de Andalucía, de hecho tú vienes de esta escuela también, del propio ballet, es como una escuela de mega artistas, ¿no? De figuras. Y está por aquí la Debla, que tiene también su propio espectáculo. Es decir, hay bailadores y bailadoras del ballet que tienen su propio hueco, ¿no?
A mí me gusta mucho cómo se llama o cómo se describe la Bienal de este año, Perla a Millares, porque yo, otra cosa no, pero el Ballet Flamenco Andalucía está lleno de perlas. Y perlas que serán el futuro del flamenco, y cómo no, está esa Claudia La Debla, ese Hugo Aguilar, ese Álvaro Aguilera, Arturo Fajardo, o sea, hay una cantidad de artistas ya, pequeños, pequeños artistas que los veo, se ven ya, claro, y que llenarán los teatros del mañana.
Pequeños porque son muy chicos, son muy jóvenes.
Porque son muy chicos, sí.
Son todos muy grandes. Muchísimas gracias, Patricia.
Muchísimas gracias a vosotros.
Con nosotros dos.
Con vosotros dos.
Somos pareja artística. Porque es como un matrimonio artístico.
Matrimonio de éxito. Vamos a hablar con un matrimonio artístico de éxito. Ya lo hemos escuchado. Andrés Marín y Ana Morales, que presentáis también, por supuesto, vuestro espectáculo. Bueno, en primer lugar, y antes de dar paso al espectáculo este de la Bienal, enhorabuena, porque acabáis de actuar en París con un éxito. ¡Exitazo!
Bueno, pues hemos estado en París con Matarife Paraíso, que ha sido un éxito y ha estado muy bonito en ese marco. Luego se ha presentado la Bienal de Flamenco en Sevilla y ahora pues estamos en la inauguración de la Bienal.
Bueno, pues vamos a hablar de este espectáculo que habéis preparado para la Bienal.
Bueno, yo voy a estar el 13 y el 14 de septiembre estrenando Rapsodia, Fantasía Subterránea, que es una pieza nueva, con Manolo Franco, que va a estar a la guitarra, José Benditti, un músico... bueno, que crea espacios sonoros electrónicos, y con muchas ganas de volver a la Bienal un año más, muy feliz, la verdad.
¿Dónde, en qué espacio es?
Artillería.
Artillería, que es uno de los espacios nuevos.
Artillería, que como espacio nuevo, que también, la verdad, tengo muchas ganas de habitar un espacio también tan particular, tan contemporáneo. La pieza es muy actual, o sea que va a estar muy bien encajada allí, creo.
Bueno, muy en tu línea también, de lo que sueles hacer.
Seguimos en la línea, sí.
No vamos a cambiar.
No, y además... con muchas ganas también de aportar eso. Creo que en una Bienal donde camina entre la tradición y la vanguardia, creo que nosotros tenemos que seguir empujando esta línea de este flamenco en una línea actual y vanguardista absolutamente, ¿no?
Desde luego que sí. Bueno, pues Andrés se va a encargar, además, de dirigir un espectáculo, ¿no?
Sí, a mí Luis me ha encargado la dirección de El Mundo por Montera, que es un guiño a la ópera flamenca desde los días de hoy, los tiempos de hoy, por supuesto, como todo hay que contarlo, los tiempos de hoy. Con una diversidad de generaciones muy importante, y eso es, me hacía mucha ilusión. Yo soy un amante del cante, de la raíz, y transgredir siempre eso es muy importante y poder hacerlo. Y luego tengo otra pieza que es mía propia, que se llama Desierto, que habla del vacío, de la soledad que ha dejado Alameda. Ese vacío, que aunque la Alameda está muy ocupada y es muy alternativa, pero hay un vacío muy denso, es como una pintura de Dalí, podría ser, ¿no? Como esa cosa que se queda vacía y muerta en el... Entonces es una cosa que tengo en la cabeza y quería hacerla, pues, para mí, con el último faraón que queda en la Alameda, José de la Tomasa.
José de la Tomasa, que está por aquí, vamos a intentar pillarlo. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a ustedes.
Vamos a charlar también con María Marín, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, pues fenomenal, contentísima de estar aquí en este evento único como en la Bienal de Flamenco de Sevilla.
Bueno, tú creo que vas a actuar en el Espacio Turina.
En el Espacio Turina haré un recital en solitario y traeré mi nueva propuesta discográfica que se llama Las Tres Marías.
Las Tres Marías es la que canta, la que toca la guitarra, bueno, tú qué haces de todo.
Y me falta bailar. Sí, es una propuesta nueva. Después de un proceso creativo denso y largo, por fin sale a la luz este nuevo álbum, que viaja, pues eso, es como un triángulo en esas tres Marías en cuanto a sonido, esa María más vanguardista, cantautora, clásica y flamenca.
¿Eso cuándo vas a venir a contármelo allí a la radio, al estudio?
Cuando me invitéis, yo encantada siempre de ir a vuestra casa.
Estás invitadísima. Y vamos a hablar también con David de Araal. ¿Qué tal, David?
Muy buena, ¿qué tal?
Bueno, este año se dedica la Bienal a Pepe Marchena, que, bueno, ha hecho tu último disco, digamos que gira un poco en torno a, un poco, mucho, ¿no?, a esta producción de Pepe Marchena. Es un referente para ti.
Sí, y la verdad que en el año en el que nos encontramos, 2026, como bien apuntaba Luis, el director de la Bienal, es muy importante este año 26, también se cumplen 50 años de la muerte de Pepe Marchena, que fue en el 76, y todas estas cosas pues hacen, aparte de la propuesta que nos daba la Bienal, que era hacer una continuación de Recordando a Marchena, y lo hemos abierto un poco, ¿no?, porque sí, la figura central, principal, gira en torno a Pepe Marchena, pero en Poema a la Libertad, junto a Sandra Carrasco, pues hemos intentado también de hacer un guiño a grandes cantadoras de la ópera flamenca, como era el Pinto, como era el Carbonero, como era Pastora. Pues eso lo haremos el día 2, aparte de la...
¿En qué sitio?
Teatro Central.
Y además tú también actúas en otros espacios, ¿no?
Hay dos cosillas más, a modo ya un poco más de colaboración, ¿no?, que es la inauguración de la Bienal, que la verdad que me resulta muy bonito compartir con tres generaciones. Y la siguiente será el día 20 en el Teatro Maestranza con José Mercer, maestro.
Esa inauguración en la Plaza de Toros de la Maestranza y ese disco libro tan chulo Recordando a Marchena junto a Sandra Carrasco. Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, y vamos a dejar la música. De momento nos vamos a ir ahora con el escritor Aitor Marín con una novela negra, aunque muy divertida.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Hola Aitor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, pues nosotros encantados con tu novela, con este Será por Dinero. Una novela negra con mucho humor en la línea, bueno, de esa divertida extravagancia, ¿no?, de aquellas noticias del mundo donde trabajaste, o de, bueno, de tu primera novela, ¿no?, con aquella conspiración Bermú para resucitar a Franco y con ese protagonista tan peculiar como este, ¿no? Aquí una comedia negra con fondo de novela negra y con un detective protagonista, este Pascual Cordero, tan patético que claro, que es que es inevitable que enganche, ¿no?
Pues muchísimas gracias por lo que dices, sí. Yo qué sé, a ver, el Pascual Cordero intenta ser un detective que se sale un poco de la norma, ¿no? Porque tenemos tantos detectives que podíamos decir aquello, todos los detectives son iguales, que al final todos tienen un trauma y todos tienen su propio código moral sobre el que avanza la narración. Y este hombre, pues, es todo lo contrario, es un hombre que vive absolutamente obsesionado con el cumplimiento de las normas, lo cual no sé si es la mejor idea a la hora de meterte en una investigación, ¿no?
En esa tarea, en ese trabajo, claro. Está en las antípodas, ¿no?, de los detectives clásicos, ¿no?, que conocemos por la literatura y por el cine. Este ni bebe ni fuma, conduce con desesperante prudencia, no se pasa ni un paso de cebra, aunque no esté pasando a nadie, porque como... empezar, bueno, este hombre no es que se salte las normas, ¿no?, como harían, ¿no?, los detectives, sino que para él estos son auténticos, las normas son casi dogmas de fe, ¿no? Él no puede transgredir ninguna, ¿no?, por ese férreo código por el que se rige y que veremos que le viene inculcado, ¿no?
Sí, así es. Viene, bueno, pues normalmente todos los detectives pues siempre tienen un pasado, ¿no?, más o menos uh-huh. oscuro, y no quiero desvelar tampoco mucho, pero en este caso también hay un pasado que empieza ya prácticamente desde la niñez, uh-huh. Y con un padre muy rígido que digamos que es el que le inculca ese respeto por cualquier norma.
Bueno, se ha convertido en un tipo muy, muy legal, exasperantemente legal para muchos, ¿no? Lo que le hace incluso ser hasta impopular, ¿no?
Sí, hombre, es que es una persona de una rigidez que, francamente, complicada de llevar, como cuando no eres tú mismo, ¿no?
Claro.
O sea, la gente a su alrededor pues lo flipa bastante con estas actitudes de este hombre.
Bueno, decíamos que le venía todo eso también inculcado de familia, se le había marcado, ¿no?, a fuego, ¿no?, esa idea de que había que cumplir las normas por parte de ese padre, bueno, tan presente como está desde su ausencia, como también vamos a ver, ¿no? Es una presencia, la de este padre, que va más allá de la física, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Uh-huh. Yo creo que, como ya tengo cierta edad, ¿no?, y pertenezco a una generación que teníamos esos padres que prácticamente nos educaban más con el silencio muchas veces, sí, que a base de darnos pautas, ¿no? Muchas veces no hacía falta más que mirarles a la cara, verles los ojos, ver cómo resoplaban y ya sabías lo que estaban pensando. Y ya empezabas a sospechar que algo habías hecho mal, ¿no? Y entonces yo creo que eso, esa especie de comunicación a través de la incomunicación, por llamarlo,
sí,
de alguna manera.
Paradójicamente, ¿no? Sí.
Yo creo que es una cosa que a mí personalmente sí que me ha marcado. Yo eso que adoro a mi padre. Pero sí que es una forma de eso, pues de transmitir valores. Pues muchas veces a base de gestos más que de discursos.
Sí, sí. Como vamos a comprobar, ¿no?, aquí como eso ha calado, ¿no?, en este protagonista. Bueno, están ahí los traumas que decías, ¿no? Pascual arrastra unos pocos, ¿no? Y claro, con ese pasado lastrando su presente y parece que también su futuro, lo vamos a encontrar al comienzo del relato investigando un asunto que ya de entrada ya parece que le viene grande, ¿no? Siendo un detective de medio pelo, ¿no?, que así lo presenta, porque claro, ese caso que va a aceptar le introduce en el mundo de los muy, muy ricos, y bueno, muy ricos y sin escrúpulos ni normas que valgan. Ahí, claro, es un mundo donde él es un marciano.
Sí, claro, ahí se da un poco el choque, ¿no?
Claro, el contraste.
Sí, o sea, una persona que tiene la gran oportunidad de su vida es justo meterse en el mundo que menos controla y en el que digamos que los códigos, tanto éticos como de saber, de estar y todas estas cosas, son completamente opuestos a los suyos. Uh-huh. Y bueno, yo creo que ahí partía un poco, ¿no? Esa era un poco la premisa de la novela, que era lo que a mí me hacía sobre todo mucha gracia, ¿no? Enfrentar esos dos mundos. Uh-huh. Y a ver qué pasaba.
Bueno, para empezar, ese entrar en ese mundo, ¿no?, tan diferente al suyo, le va a salir caro, pero caro literalmente, porque el pobre no va a hacer más que gastar sin ver ni un euro, ¿no?
Sí, claro, porque cuando tú tienes que estar mirando hasta la última moneda y empiezas a convivir de alguna manera con gente que no le da ninguna importancia al dinero porque
le sobra, le sobra, claro.
Pues al final resulta que el pagano es el que no tiene, ¿sabes? Y hay un momento en el libro que te dice el protagonista que no sabía que era tan caro trabajar para los ricos. Pues era un poco eso, ¿no?
Sí, sí. Bueno, lo vamos a tener de Paganini al pobre ahí, de bebida, por ejemplo, de aguas minerales que nunca se habría pedido, ¿no? Y nunca habría imaginado que le saldrían tan, tan cara. Bueno, todos parecen que juegan con él, empezando, bueno, por quien lo contrata, que no le está dando ni para los gastos, como ya vemos, esa paz carnal. Bueno, y aquí tiene mucha importancia también los nombres, ¿no? Desde ese Pascual Cordero, ese Cordero Pascual que es el protagonista, bueno, a Paz Carnal y todos los que van apareciendo por aquí, porque eso también es un poco marca de la casa, digamos, ¿no? En Conspiración Bermú también, ¿no?, se jugaba mucho con los nombres de los personajes, ¿no? Te gusta, ¿no?, hacer eso, ¿no?
Sí, la verdad es que disfruto mucho con inventando nombres de estos, que además me parece que, sobre todo en el caso, bueno, en estos casos yo creo que definen, me ayudan mucho a definir
el personaje, claro.
Y pues eso, el carácter de cada personaje, ¿no? O sea, el Pascual Cordero, este es un hombre que claramente está hecho para el sacrificio, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, evidentemente. Y pues eso, entonces, a mí, sí, cuando me sirve, o sea, ya empiezo, yo creo que me sirve para empezar a describir y a describirme a mí mismo el personaje cuando tengo el nombre, ¿no? Casi me vienen de a la vez. Sí. Casi necesito eso, necesito tener un nombre para saber dónde colocar al personaje y decidir hacia dónde va.
Claro, claro, empezar a manejarlo. Bueno, decía, son dos nombres, pero ahí están todos aquellos a los que también, a los que investiga, que tanto le ignoran, ¿no? Todos esos que le rodean en ese mundo en el que se tiene que meter para hacer la investigación, tanto le ignoran que incluso le cambian el apellido, ¿no? Ese empeño de la matriarca de llamarlo Carnero, ¿no? En lugar de Cordero, ¿no? Sí. Ofendiendo, ¿no? De entrada, ¿no?
Pues sí, despreciando, ¿no?
Sí,
también,
claro.
Esa parte de decir, bueno, o sea, no soy capaz ni de recordar el nombre de esta persona porque es absolutamente insignificante, ¿no? Uh-huh. Eso que además en la novela también lo contrapongo con el hecho, ¿no? Con esto de la gente que le da nombre y apellido.
Sí, sí.
El peso ese de los que pues por los que se llama, yo que
sí,
sé,
como el padre,
José Luis González III,
claro. Sí, sí.
Y estas cosas, ¿no? Pues ese peso, ¿no? Aparte de heredar otras cosas, a veces dinero, a veces principios y estas cosas, pues cuando le das el nombre y el apellido, pues ya creo que todavía ya es un peso aún mayor, ¿no?
Claro,
el que tienes encima, en los hombros.
Claro, ya vivirá la sombra de, ¿no? Ese, por eso hablaba aquí del Pascual Cordero original, ¿no? También cuando diferenciando, ¿no? Uno de otro. Bueno, como decimos, se introduce en un mundo de gente pues ambiciosa, codiciosa, que también se contrapone con ese desinterés que tiene el detective por todo lo material. Él no está, ni mucho menos en ese rollo, ¿no? Para él todo sí. Eso no tiene ninguna importancia, ¿no? Bueno, tiene la importancia de que necesita dinero para... Pero la ambición y la codicia no entra en su código, ¿no?
No, él prácticamente en ese mundo es un auténtico marciano.
Claro, claro.
Porque además todo es absolutamente nuevo para él, o sea, son todo códigos y comportamientos que se le escapan completamente, porque además es un hombre que también sabe la novela que tiene... O sea, que aparte de tener escasa imaginación, también tiene bastante poca experiencia mundana.
Claro, pocas habilidades sociales. Sociales, sentimentales, románticas, ¿no? Ya vemos que le cuesta mucho avanzar en ese aspecto. Decimos lo de la ambición, ¿no? La ambición es el gran tema aquí también en la novela, todos esos daños colaterales, ¿no? Que provoca en esta familia, que es la protagonista investigada, pero también, bueno, aquí aparecen asuntos como la especulación, como esos daños, ¿no? que lleva aparejados bueno, quienes la sufren. Ahí aparece también el tema de la colza, ¿no?
Sí.
Del escándalo de la colza también y de cómo se resolvió entre comillas, ¿no? Judicialmente, que fue también una resolución bastante cuestionable, ¿no?
Sí, ahí es que me interesaba porque no sé, tengo la sensación, yo no sé si fue porque ocurrió el mismo año, en el 81, el mismo año que el golpe de Estado. Pero realmente es un capítulo de nuestra historia bastante oscuro, trágico y bastante olvidado. Uh-huh. Y me apetecía hacer un guiño y un homenaje por lo menos a esas víctimas que aparte que yo creo que no recibieron justicia ninguna, uh-huh. pero que encima han pasado a la historia sin apenas que se les preste atención, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí. No sé, creo que... La verdad es que me venía bien para también, ¿no? Para la,
sí, sí, para la época
de la novela. Pero también me interesaba porque, no sé, ya a mí me tocó, yo lo viví cuando era un chaval, uh-huh. vivía en San Sebastián, que tampoco fue una zona muy afectada, pero sí que recuerdo esos telediarios y esa alarma y esa paranoia, ¿no? Cuando cuando nadie sabía exactamente qué es lo que estaba pasando y de dónde venían.
Todo lo que pasaba en la salud.
¿No? El síndrome claro. Este. Claro. Y no sé, me parecía interesante hacerle un guiño o un homenaje.
Uh-huh. Aquí aparece, como decimos, ¿no? Estamos hablando, bueno, de todo ese afán por hacer negocio a costa de lo que sea, ¿no? Y ahí en la familia, bueno, pues hay ejemplos, al margen de que también se aparezca por ahí el tema de la colza, ¿no? Por otra uh-huh. cuestión. Ahí se habla, ¿no? De esta familia y de ese magnate, ¿no? que que origina la investigación, porque se está investigando, se le encarga al protagonista investigar que haya habido un posible homicidio, en lo que parece una muerte natural, ¿no? Hay cuestiones de testamento y demás por medio. Ese personaje que representa la ambición sin límite, porque ahí ha basado su negocio en la destrucción de alguien muy, muy cercano, ¿no?
Sí, ¿no? Eso es que se dice siempre, ¿no? Que sí,
sembrando cadáveres, siempre, claro.
Siempre se cimentan sobre, ¿no?, los cadáveres que pueden tener en el armario o fuera, en este caso, ni siquiera en el armario, ¿no? Fuera del armario. Sí, pero es que también es esa sensación de que es un poco ese mundo al que vamos, ¿no? O sea, tú miras ahora un poco todas estas grandísimas fortunas, estos ultra ricos, y es gente que no tiene... Antes, por lo menos, pues parezco ya el abuelo Cebolleta, pero antes por lo menos, la gente tenía un ligero...
Disimulaba.
Incluso era aquello de que no había que mostrar la riqueza en público, sí, y sí, estas cosas, ¿no? Era como un poquito de discreción, no venía mal. Y ahora ya ahora está
todo lo contrario.
Todo lo contrario, o sea, a
la exhibición.
A viajar a la luna o a salir al espacio y transmitirlo en directo porque yo lo valgo, ¿no? Sí, sí. Y entonces es una cosa que también me, pues, entre broma y broma, pues también sí que me apetecía dejarlo un poquito negro sobre blanco.
Totalmente, ¿no? Con esa máxima de ese hombre que como decía la mujer, no, lo único que para mi marido no era un negocio, era el dinero, ¿no? Es una manera de resumirlo. Bueno, ahí volviendo al humor, bueno, ahí tenemos como en las novelas de detectives más clásicas, hay un antagonista muy claro, ese policía turbio, ¿no? Que este sí se salta todas las normas del otro lado de la ley. Y luego está esa mujer que para Cordero sería una fan fatal, aunque la pobre no ejerza de eso, ¿no? Pero cumple ese papel, ¿no? Porque es el que lo descoloca por completo, ¿no?
Sí, pues había que darle un poquito también, sí, de salida a Pascual.
Romántica, o... claro. Sí. Esa Margarita, ¿no? Margarita Somoza. Bueno, como decimos, mucho mucho humor atravesando esta historia que sigue, bueno, pues sí, los códigos de la novela negra más clásica, pero insuflada de ese humor y de ese casi esperpento, ¿no?, en algunos momentos, ¿no?, que le gusta cultivar al autor, a Aitor Marín, que nos ha traído, bueno, pues este Será por dinero, que es tu segunda novela, ¿no?
Sí, la segunda, sí.
Eso. Bueno, y nos gusta mucho el personaje, no sé, Aitor, y si tus lectores te están diciendo ya que se va a regresar, Pascual.
Pues estamos en ello. Tenemos ahí, hay algún caso que le está esperando. Lo que pasa es que soy lento escribiendo. Soy tan lento escribiendo como Pascual investigando.
Y conduciendo, ¿no?
Entonces, vamos a ver a dónde llegamos con estos nuevos casos.
Ahora estamos en el primero, el que nos ocupa ya. Bueno, pues estaremos encantados de hablar del siguiente. Pues muchísimas gracias, Aitor. Un abrazo.
Gracias a ti. Un abrazo fuerte.
Bueno, y nos vamos a ir ahora hasta Córdoba de exposición, porque Forma y Fondo es el título de la retrospectiva sobre el escultor José Manuel Belmonte, que se ha inaugurado hoy en el Teatro Cómico Principal de Córdoba y con la que se celebran los 40 años de actividad artística del escultor, con quien ha ido allí a hablar nuestro compañero en Córdoba, Javier Barón.
Hola, compañeros. Hola. Pues estamos aquí en el Teatro Cómico con José Manuel Belmonte, que yo creo que después de Pepe Espaliú, uno de los mayores representantes de la escultura que hemos tenido aquí en Córdoba en los últimos años. Él presenta Forma y Fondo, una exposición que ha triunfado en Madrid, que ha tenido cerca de 60.000 visitas, y bueno, lo trae aquí porque es su tierra y porque a él le apetecía mucho traerla aquí a Córdoba. ¿No es así, José Manuel?
Por supuesto, vamos, que ¿dónde mejor que en mi ciudad, donde me he formado y he crecido como persona, y donde me siento tan, tan querido por toda la gente de la sociedad cordobesa?
Bueno, para el que no conozca tu obra, tú partes de una figuración bastante académica, de alguna manera, pero lo logras llevar a una cosa bastante impresionante, porque digamos que de naturalismo te pasas, ¿no? Digamos que muestras una naturalidad que muchas veces no queremos ver, ¿no?
Sí. Yo, vamos, dentro de la figuración hay varias partes. Va desde el hiperrealismo, digamos, hasta el expresionismo, digamos, ¿no? Yo me tiro más un poco por, como bien has dicho, por el naturalismo, realismo mágico. Y claro, yo intento hablar de temas actuales, ¿no? Aunque, digamos, la caligrafía, la forma de trabajar sea una forma clásica, pero después el mensaje yo creo que es bastante, bastante contemporáneo y bastante actual, y sobre todo de temas que a mí y a la sociedad nos preocupan, ¿no? Como puede ser el Alzheimer, la demencia senil, como puede ser los malos tratos, como puede ser el cáncer de mama, ¿no? Pienso que como escultor también tengo un compromiso y tengo que reivindicar, digamos, todos los problemas que nos afectan ahora en pleno siglo XXI, ¿no?
En esta serie que hablabas del Alzheimer, yo creo que llama mucho la atención a todos los que han visitado ese niño interior que nunca desaparece, ni siquiera con el olvido del Alzheimer, es precisamente lo que aflora, ¿no? La niñez.
Sí, bueno, el título es el recreo de los ausentes, es un merecido recreo, lo que se merecen ya nuestros mayores después de una vida de lucha y el recreo, digamos, porque vuelven como a ser niños, ¿no? Los ausentes, eso, están con la cabeza perdida, ¿no? Y están un poco dependientes de todos nosotros, ¿no? Y eso ha sido un homenaje en el que utilicé cuatro modelos, si no me equivoco, cada uno en una posición, todos con miradas perdidas. Quizá la que más impacta es la que está mirándose el espejo, que se titula ¿Y tú quién eres?, ¿no? Que ya casi la última fase del Alzheimer, en donde el personaje se está preguntando, le está preguntando al espejo ¿y tú quién eres?, porque no se reconoce, ¿no? Es una parte ya donde incluso se empiezan a poner incluso violentos, ¿no? Esta serie, la verdad, que me ha traído muchas satisfacciones en Madrid y he visto mucha gente llorar delante de esta escultura, gente que tenían en su familia familiares con Alzheimer y gente que no, porque tampoco es cuestión de sensibilidades, ¿no? Para entender, digamos, los mensajes que yo intento plasmar en cada una de mis obras, ¿no?
Y ya por último, una de las cosas que comentabas es que al sacar, por ejemplo, esos hombres pájaros, que son una de tus obras míticas, y mezclarla con tus últimas propuestas, te ha dado un poco de vértigo, ¿no? Del tiempo que ha pasado.
Sí, porque me he dado cuenta de que, bueno, que no he desaprovechado ni un minuto de mi vida, que empecé muy joven, empecé en la Escuela de Arte y Oficio con 17 años y ahora con 62, que voy a cumplir en marzo, pues me he dado cuenta de que he aprovechado al máximo y me he desarrollado muchísimo como persona y como artista, como persona a través del arte, me ha hecho crecer, y sobre todo el arte a mí me ha hecho ser mucho más tolerante, más permisivo y más libre, ¿no? Entonces, claro, cuando saco la escultura del taller y la expongo con su iluminación, con un entorno como el teatro cómico y demás, la verdad que me han venido muchos pensamientos, muchos sentimientos, y me he acordado de muchas personas a las que tanto le debo, porque sin el apoyo de mucha gente, entre ellos mi familia, nada de esto hubiera sido posible.
José Manuel Belmonte, Forma y Fondo, que no se la pierda, muchísimas gracias, y que no se la pierdan los radio oyentes, porque sin duda es algo que por lo menos y cuando menos no deja indiferente, que yo creo que con la cantidad de arte que recibimos ya a estas alturas, pues no es poco.
Pues muchas gracias, Javier Barón. Muy interesante esta exposición, no se la pierda.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y ahora ya vamos acercándonos al final en estos últimos minutos, pues nos vamos a ir con música, también como anticipamos al inicio, y bueno, y con un artista como él, bueno, Javi Ferrara, ¿no?
Javi Ferrara, alma y líder de Parque Sur, una de nuestras bandas, de las bandas más divertidas del país, que cierran la gira de su tercer disco y lo hacen en Andalucía este fin de semana, el viernes en Sevilla y el sábado en Granada. Vamos a charlar ya con Javi Ferrara. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, la verdad, la primera vez que tenemos a Parque Sur en el programa, aunque te he visto varias veces en Sala, te he visto en El Monkey, y bueno, tiene muchas ganas de hablar de esta banda que utiliza el sarcasmo, el humor, que tiene ese compromiso también político y que hace también canciones románticas. Bueno, vamos a contextualizar. Estáis este viernes y sábado en Andalucía, cerrando gira, ¿no?, del último disco.
Eso es, cerramos ya gira. Son las últimas fechas que nos quedan de lo que ha sido la interminable gira de Si Molesto Vice, que ha sido nuestro tercer disco y el que nos ha hecho crecer un montón y estar ahora donde estamos, la verdad. Pero muy contentos y con muchísimas ganas, la verdad, porque estos, como al ser los últimos, pues joder, como que son especiales, porque a partir de ahora pues cambiaremos el repertorio, empezarán a entrar canciones del nuevo disco que sale en abril. Entonces, bueno, sí, muy contentos.
Porque los singles que habéis editado hasta el momento, ¿entrarán en el nuevo disco también?
Lo que ha salido desde noviembre, creo que fue, o sea, Rizo de Gitana, Esto que vivimos...
Y Tonto, ¿no? Uh-huh.
Sí, esos tres pertenecen a lo que es el nuevo disco. Ahora uh-huh. sale otro tema, que se llama Mi Peña, que es con Teo Lucadamo, y sale ahora a finales de febrero. Y creo que saldrá otro más y luego el disco ya en abril. Nosotros grabamos el disco en septiembre en La Mina, en Granada, con Raúl Pérez, en grabación en La Mina. Y bueno, pues como ahora el rollo va de ir sacando singles y ir poco a poco, también estábamos con el anterior disco, con la gira y demás, pues bueno, pues hemos ido sacando. La verdad es que estamos súper contentos del nuevo disco, o sea, para nosotros es el mejor con diferencia, y nos ha costado una barbaridad escoger singles. Entonces, como nos ha costado tanto, hemos dicho, coño, pues sacamos 5.
Es un sonido como más limpio, ¿no? Va a ir más al grano.
Pues está guay que lo digas, porque es verdad. Pero es, y hemos querido darle una vuelta de tuerca tanto en sonido como en letras. Uh-huh. Y sí es verdad que las más distintas a lo que la gente tiene la idea de que es Parque Sur, aún quedan por salir. Hay algunas canciones que son súper Parque Sur. Y, por ejemplo, Rizo de Gitana, que es, creo, lo más alejado a lo que habíamos hecho hasta ahora, pues lo decidimos sacar como primer single, como declaración de intenciones de, oye, mira, hacemos esto, pero también podemos hacer esto otro, y ahora nos gustaría ir con este disco un poquito más por ahí.
Claro, es que con Rizo de Gitana ya os volvéis, entre comillas, ¿no? Pero más flamenco, ¿no?
Bueno, lo hemos intentado en alguna ocasión. Tenemos una versión de La Zambra de Jueves Santo, sí. De Los Califatos. Uh-huh. Intentamos en este disco anterior, en Si Molesto Vais, tenemos una canción que es A la Luz de la Luna, que es más rollo, pues yo que sé, ese rock andaluz, rollo pues Triana, Los Derby y tal. Y en la anterior teníamos otra que intentamos, que se llama Muchas Flores, pero creo que no se nos da el rollo demasiado bien. Yo creo que no llegamos a...
Oye, pues a mí a la luz de la luna me gusta, ¿eh? Además con esa referencia a la Alhambra, a Granada, en fin, siempre es bien.
A mí me gustó mucho la canción, pero no termina de funcionar, la verdad.
Pues no, bueno. Sé, eso es que hay que escucharla más, como decía Camarón.
Eso es.
Bueno, tenéis también temazos como Juan Carlista o El Faro de Occidente, con el que abrís, que también digamos que es una declaración de intenciones. Mencionaba antes, Javi, bueno, ese compromiso social. Te quería preguntar, ¿cuántas demandas tenéis ya?
Ninguna. Nadie se ha molestado. O sea, nadie. Sorprendentemente nadie. No, a ver, yo creo que al final... A ver, creo que todo el mundo... A ver, hay peña que es gilipollas directamente en el mundo. Pero creo que esa gente que es gilipollas de momento no sabe de nuestra existencia, afortunadamente. Pero creo que todo el mundo sabe que nosotros... Pues al final cuando, a ver, hay una crítica social de fondo y una lectura desde el sarcasmo y de lo que es nuestra sociedad y el mundo en el que vivimos. Pero o bien no les interesamos o bien no les molestamos, porque realmente no nos han llegado grandes quejas sobre lo que hacemos.
Pues igual es que no nos han escuchado suficiente, también te digo, porque me parece que es que lo dejáis bien clarito, ¿no?
Ya, bueno.
Bueno,
ellos sabrán mejor.
Hay tontos que nacen, otros que se hacen. Hay tontos en guerras y tontos en paces. Tontos que esperan que todo se arregle y tontos con pin que se ponen alegres. Tontos de lava y de capirote. Tonto a las tres, tonto del bote. Tonto.
¿Y eso cómo surge? Porque bueno, tú compones y escribes también las letras. ¿Nunca has pensado, bueno, me voy a controlar un poquito, me voy a autocensurar? No me quiero echar tantos enemigos en
sí. Pero es que los enemigos ya van inherentes a tu forma de ser, quiero decir. Que ellos no lo sepan no significa que no lo sean. O sea, al final tú tienes una forma de ver el mundo y cada vez el mundo es más feo. Yo no me autocensuro. Yo voy a hacer 44 años ahora y empecé con el grupo cuando tenía 37. Entonces, bueno, pues ya me al final, el haber empezado relativamente mayor, con mediana edad, por decirlo de algún modo, pues te hace también perder de cierto miedo a ciertas cosas. No sé, o sea, yo no me he planteado nunca la autocensura y tampoco creo que haya ido a degüello contra nadie ni haya ido a hacer daño o a señalar a quien fuese y no sé, pero vamos, no, de momento no me la he planteado.
En cualquier caso, mencionabas también antes Rizos de Gitana. Rizos de Gitana también es una canción bastante melódica, de la misma manera que Tu Nombre es una puerta por cerrar. Es decir, que también tenéis esa versión ahí romantiquilla, ¿no?
Sí, son, digamos, al principio pues Parque Sur empezó siendo un grupo más de risa, más de coña, más sarcástico, por decirlo de algún modo, con un sonido mucho más crudo, más punk. Y a partir del segundo disco, cuando empezamos a ver que, oye, pues esto le gusta a la gente, bueno, pues empezamos a cuidar un poquito más todo. Ya no era un grupo solo de colegas, ya empezaba a vernos, venía gente a vernos a los conciertos. Y yo cuando escribo, pues oye, pues escribo muchas veces de fuera, de cosas que suceden y que veo y que me tocan. Y otras cosas, y otras veces escribo desde dentro, de cosas más personales. Y creo que ese rollo más personal en este próximo disco pues se ve mucho más, hay muchas más canciones de ese rollo y de ese palo, que igual le gusta mucho a la gente, igual no. Con la primera que hicimos, que fue Arde quema duele, teníamos un mogollón de dudas de, hostia, esto igual a la peña no le gusta nada. Y ya con Tu Nombre es una puerta por cerrar, ni te digo. Y ahora mismo en la canción, yo creo que ya desbancó hace un rato a Lance Armstrong como nuestra canción. O sea, Tu Nombre es una puerta por cerrar en los conciertos, se la cantan entera, del principio a fin, y es una pasada. Entonces, que una canción así, que en principio estaba tan alejada de lo que se entendía que era nuestro discurso o nuestro estilo, y que haya calado tanto, pues para nosotros es un orgullo.
Tu puerta poco a poco cerrará, dejando dentro todos mis pedazos. Seré el tronco que sujetará las finas ramas que son tus brazos. Se me hace tan difícil expresar cómo me siento cuando me miras. Voy tarde como en todo lo demás. Aquí está el tema que te debía. Tu nombre es una puerta por cerrar. Yo la derrumbo cuando lo pidas. De noche sueño con poder besar.
Bueno, yo vi en el último Monkey que se hizo aquí en Sevilla, que precisamente estrenabais este disco. Y bueno, fue la verdad que uno de los temazos junto a Lance Armstrong, para mí, sí, conocida como Pelotón, yo creo que nadie le llama sí, Lance Armstrong.
Nadie.
Que además me gusta mucho el punto que le dais, ¿no? Ese rollo como performático que dura la canción, no sé, dura 3 días la canción.
Sí, total, es más que una canción, es una obra de teatro. Y siempre nos lo tomamos así. Yo fíjate, las primeras veces que la empecé a hacer, pues cuando ya la había hecho 10 veces, en la parte central está donde hago pues el speech este, donde me meto con la gente y les insulto porque dejaron de lado a Lance Armstrong y demás, pues lo hice como con menos ganas, de ya lo he hecho muchas veces. Y me llegó un compi y me dijo, tío, no puedes hacer eso porque hay mogollón de veces peña que lo ve por primera vez. Y ahí le cogí un rollo de, hostia, es verdad. Y hace poco dimos un concierto en Zaragoza y una chica que es influencer y tal subió un reel, ¿vale?, que ha tenido como un mogollón de visualizaciones y tal, y solo subió el speech. Y claro, eso descontextualizado, bueno, nos cayeron palos, o sea, era como nadie entendía nada, veían a un señor enfadado, insultando a la gente, claro, y me hizo muchísima gracia porque es como, joder, pues lo estoy haciendo de puta madre, porque la gente se lo cree, ¿sabes? O sea, qué bien que la gente se lo crea, o sea, muy bien, ¿no? Y a partir de ese momento y hasta ahora, y hasta el final de los días que la Edex siga tomando, me lo voy a tomar muy en serio.
Oye, pues el otro día estuve aquí viendo, vino a Sevilla Abraham Boba con su espectáculo 163 centímetros, que es un libro, una autobiografía muy especial, ¿no? Que era trasladado, sí. Se la llevaba al teatro. Igual en el teatro también tenés ahí tu filón, ¿eh?
Bueno, poco a poco, yo la verdad, poco a poco. Bastante tenemos con esto. Poco a poco, vamos poco a poco.
Sí, que no es poco, ¿eh? Este tercer disco, si no fuera por estos momentos, sería por otro. Mencionabas antes, ¿no?, también que os estáis volviendo como más personales, más introspectivos, en cierta manera, desde aquel Talego Kini. ¿Cómo os lleváis en la banda? ¿Cómo os influenciáis para que os miréis a vosotros mismos?
Bueno, a ver, en cuanto a letras, lo hago yo solo. O sea, las letras las hago yo y, digamos, y mis compis son los que se dedican a hacer la música. Al final yo cuando escribo, si estoy escribiendo todo el rato sobre lo mismo, me termino aburriendo. Yo soy una persona que se aburre muy rápido de las cosas. Entonces, estar haciendo 70 Lance Armstrongs no me interesaba. porque era como, ya que esa canción, ese rollo, ese contexto ya lo he hecho, me interesa intentar hacer otro tipo de cosas. Ahora estoy haciendo, he hecho canciones más personales, pues yo ya estoy con el quinto disco que no está ni escrito, pensando por dónde quiero ir, porque tampoco quiero que vuelva, quiero volver a hacer lo mismo, porque en el momento que empiece a hacer lo mismo y que esto sea repetitivo, pues me terminaré aburriendo y tampoco tengo la necesidad de estar con esto toda la vida.
Bueno, de hecho, has dirigido, has sido director de festival, es decir, que viene desde otro, desde otro espacio de la industria. ¿Cómo ha sido este salto, Javi?
Bueno, pues la gente de la industria me ve como músico y los músicos me ven como alguien de la industria. Es así. Entonces, bueno, entonces ha sido un salto que, bueno, para mí era inesperado porque nunca he tenido la inquietud de estar encima de un escenario cantando. Yo no canto bien, entonces nunca, jamás en mi vida me hubiese planteado eso, pero tengo mucho morro y bueno, entonces creo que eso me ayudó a poder hacerlo, pero esto estaba planteado como un grupo de amigos, quedar un día a la semana, ensayar y bueno, pues vamos a intentar sacar un disco a ver qué tal va, pero no había ningún tipo de intención de absolutamente nada, de nada. Entonces bueno, el salto ha sido inesperado, pero una vez empezó a funcionar, sí es cierto que al haberme dedicado toda mi vida profesional a esto, pues tenía ciertos tics para poder decir, oye, pues primero no nos flipemos, vayamos muy poco a poco, vamos a ver qué va sucediendo y hacer una carga de trabajo brutal. Y el problema cuál es, que al tener todos ya cerca o más o cerca de los 40 años, nos ha sido muy complicado el compaginar nuestras vidas personales y profesionales con el grupo. Desde que empezamos ahora, se han ido ya 3 miembros, porque son padres, porque se han ido a vivir a otras ciudades, porque es que no han podido compaginarlo, entonces ha sido complicado. ¿Sabes? Este fin de semana pasado hicimos para nosotros lo que ha sido el mayor hito de nuestra vida y una cosa absolutamente impensable, que fue llenar la Riviera aquí en Madrid con 2 meses de antelación, y tuvimos la enorme suerte de que pudiesen venir todos. Y fue súper bonito que todos los que hemos pasado por Parque Sur estuviésemos juntos en el camerino abrazándonos y siendo parte de, joder, esto que hemos construido lo hemos construido entre todos. Pero ha sido picar piedra y muy complicado, un camino jodido.
La industria de la música tiene ese punto, ¿no? Esa cara B desconocida que no es tan agradable a lo mejor, ¿no?
Bueno, la industria de la música para Zetangana y para Rosalía será la hostia, pero para grupos muy pequeñitos, que es muy dura, y salir de tu ciudad, o sea, yo muchas veces me planteo, o sea, salir de Madrid es complicado, pero es que Madrid está en el centro, pero tú ponte y sal de Algeciras y vete a tocar a Vitoria, entonces, y que luego vayan 30 personas, y vuélvete el domingo para Algeciras, habiendo perdido dinero, cansado, hecho mierda, y el lunes entra a currar donde tengas que currar, o sea, es que es muy jodido. ¿Sabes? Entonces, le tienes que tener mucha pasión, mucha dedicación, mucho esfuerzo, y es como un proyecto vital, por decirlo de algún modo. Esto, si no te lo tomas así, tarde o temprano lo terminarás dejando, porque en cuanto a tiempo, esfuerzo, recursos, dinero, llega un momento que no renta.
Cuando todo termine, pensar que también amé. Angina ni Elena, algo merece la pena. La gente que se ha marchado,
esa perspectiva que tú tienes, esa doble perspectiva que tienes, nació el tema Los Managers, donde por cierto mencionas a vuestro manager.
Sí, claro, Alan Kay, pues pero mira, son todos tan psicópatas que se enfadó el que no salía en la canción. Los que salían estaban todos contentísimos. Ay, 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 que me han nombrado, qué bien, le digo, pero si os pongo a parir a todos, nada, son tan psicópatas que el que no salió fue el que se enfadó.
Madre mía. Bueno, recordamos este viernes en la Sala Malandar y en Granada el sábado en Gañatar, ¿no?
Sí, eso es. En Sevilla ya están las entradas agotadas y en Granada creo que quedan como unas 50, 60, o sea que parece ser que también se agotarán.
Bueno, en Sevilla sí, lleva... Guay, o sea, que... Claro, claro, eso te iba a preguntar, porque Sevilla lleva agotada desde hace una semana mínimo, yo creo, ¿eh?
Sí, por ahí llevarán agotadas, sí, pues. Es que, o sea, ahí es donde vemos, o sea, realmente el crecimiento del grupo. Tocamos el año pasado, no sé si fue en marzo o en abril, en la 2.
Uh-huh,
y no la llenamos, pero que fueron 200 y algo. Y ahora hemos vendido 400. ¿Sabes? Uh-huh. O sea, y se agota con tiempo de antelación, y en la plataforma de venta donde vemos, la gente se puede apuntar en mi lista de espera. Y hay 125 personas en lista de espera. O sea, que es como, hostia, que es como podríamos haber llenado una sala mucho más grande. O sea, que estamos súper contentos. Somos conscientes de que todo se acaba. Entonces, lo estamos disfrutando mucho y estamos siendo muy conscientes del momento en el que vivimos y disfrutándolo un montón, porque somos conscientes de que hay un momento en el cual, bueno, pues las cosas van hacia abajo y estamos, yo creo, preparados para eso incluso.
Con poder ser uno de esos artistas a los que veneré. Después de ahorrar y grabar mi disco, empecé a llamar a todo Cristo. Sellos independientes, Sony Universal, ninguno contestaba, si te digo la verdad. Y un colega que curró de becario en BMG me pasó esta lista de todos los managers.
Parque Sur, un grupo, una banda con los pies bien en el suelo, con ese tono que nos gusta también en Andalucía, de ese uso del humor, el humor como refugio, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Javi Ferrara, por atendernos. Recordamos Parque Sur este viernes, ya con la entrada con sold out, entradas agotadas, aunque hay una lista de espera de más de 100 personas, y hay que darse prisa en Granada, en Galiatar, porque queda muy poquita, 50-60. Entrada, así que se van a agotar de aquí al viernes. Muchísimas gracias, Javi, por atendernos.
Gracias a vosotros, que paséis buena tarde.
Por las buenas o las malas, Living Dallas, ponme otra, camarero, Antonio Romero. Estos son los managers de nuestro país. Invierten su tiempo en poder pensar en ti. Cuando tu grupo deje de existir, todos seguirán sentaditos por aquí. Elías Monreal, Jaime Pitillas, Mar Rojo, Adrián Arte.
Bueno, ahí empieza el listado de los managers. Sí.
Lo peor es que yo trabajo con muchos, que los tengo que llamar. Pero oye, que llamar, oye, sí, mira, sí, tal, sí, que ha salido.
Pero me ha hecho gracia lo que decía, ¿no? Es que el que no sale se mosquea.
Son tan psicópatas, es que la frase es mítica, son tan psicópatas que el que no sale se mosquea.
Al que no he nombrado le molesta, le molesta. Bueno, pues ahí están, ¿no? Esas letras, ¿no? De Javi Ferrara. Fíjate que hoy hemos tenido de invitados a dos periodistas, porque bueno, él sí también trabajaba en la comunicación, trabajaba en España Directo, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, sí. Javi Ferrara, digo, y bueno, y Aitor Marín, el escritor de la novela negra que hemos escuchado antes, bueno, pues fundó eso de Noticias del Mundo, que eran tan divertidas, y luego, claro, él ha trabajado en El País, ha dirigido las revistas Maxim y Mam también, sí. O sea que, bueno, pues fíjate, ahí hemos tenido a ambos.
Dos periodistas en otros mundos, en otras vidas.
En otras vidas, exactamente. Más vidas, además de esta. Bueno, pues nosotros nos vamos a despedir ya por hoy con la música de Javi Ferrara, de la comercial alma de Parque Sur, y bueno, pues con su música y sus letras, pues nos vamos a despedir
con
esta
el repaso
mañana,
a todos los managers.
Con ese repasito que está dando ahí a los managers del mundo mundial. Bueno, los españoles. Venga, chao, hasta mañana.
Cuando tu grupo deje de existir, todos seguirán sentaditos por aquí. Nací Rebollo y el vivo al bollo. Joan Vic era el del FIP. Marisa Moya te desarrolla. Josiño Carballo para dar el callo. Estos son los managers de nuestro país.